Y estamos en comunicación con la doctora Fanny Almeida para charlar acerca de esta Semana Mundial de la Lactancia Materna y aquí con grandes novedades también del Banco de Leche, que está próximo a cumplir un año desde la puesta en vigencia. Buenos días, doctora, ¿cómo le va?
Buenos días, Betty, para vos y toda la audiencia.
Aquí estamos con Juan también, para charlar de esta cuestión.
Y también el señor operador, ¿no? Que nos conocemos, el señor Duarte.
Así es.
Bueno, y toda la audiencia.
Sí, totalmente. Doctora, ¿cómo está esta semanita? ¿Cómo están llevando a cabo esta Semana de la Lactancia? Sabemos que hay distintas actividades que se organizan desde el Hospital Materno Neonatal.
Sí, en toda la provincia, ¿no es cierto? Este año la Organización Mundial de la Salud puso como prioricemos la lactancia materna construyendo sistemas de apoyo sostenible, justamente como para que seguir visualizando la lactancia, que es algo que hemos dejado de practicar las mujeres, sobre todo en nuestro país, no en todas las regiones de nuestro país, pero digamos que en varios lugares sí. ¿Por qué? Porque se vio la importancia, ¿no es cierto?, de haber dejado eso en cuanto a la salud de todo, porque es algo que comienza con el nacimiento, ¿no es cierto?, o sea, la salud del recién nacido, pero todo lo que va adquiriendo, ¿no es cierto?, en esa etapa en donde sustituimos la lactancia materna por la leche de vaca, después vimos que aparecieron la diabetes, la obesidad, la hipertensión, todas esas enfermedades que no aparecen en el recién nacido, aparecen en la persona cuando va creciendo, ¿no es cierto? Y por eso es importante que nosotros apoyemos a la lactancia, haciendo espacios sostenibles. ¿Qué significa eso? Y bueno, ver en los lugares, por ejemplo, donde hay muchas mujeres trabajando, tener un espacio para que la mamá pueda extraerse la leche o le puedan llevar a su bebé como pueda, digamos, cualquiera de las dos cosas, y sacarse la leche y guardar en una heladera, ¿no es cierto? Que sí, si sí tiene freezer, mejor, ¿no es cierto? Y y eso estamos logrando en algunos lugares ya de acá de Posada, existen esos para que la mamá vaya, ¿no es cierto?, y pueda sacarse la leche. Y también lo que estamos buscando es lugares donde se pueda hacer la extracción de la leche para después llevar a, como vos dijiste, al banco de leche. El banco de leche es algo muy importante porque nosotros, desde que tenemos el banco de leche hace un año, bueno, se consiguió tener 360 litros, 60, no, ya 70 litros de leche. Sí. Tenemos 170 donantes, ya que han, digamos, mujeres que han querido donar sin nada, porque es gratuito, no se paga nada, sí. No se da nada. O sea que la mamá, el excedente, porque eso es algo importante, el excedente de leche dona. Y de esa manera nosotros tenemos que todos los recién nacidos, nosotros somos la maternidad que recibe a todas las mujeres embarazadas de menos de 32 semanas y menos de 1.500 gramos el bebé, ¿no es cierto? Entonces, esos bebés nosotros priorizamos para que recibieran solamente leche de materna. O sea, la de su mamá, y si no alcanza, recibe la leche del banco. Claro. Entonces, ¿qué se logró en este primer año? Que bajara la cantidad de lo que se llama enteritis necrotizante, que es una enfermedad, ¿no es cierto?, a nivel intestinal, que es grave y que muchas veces ocurre inclusive el fallecimiento del bebé, ¿no es cierto?, o sea, la muerte.
Sí.
Así que fue muy importante. Y eso es lo que nosotros queremos que la sociedad entienda, que la leche materna no se reemplaza con la de vaca, porque convengamos que nosotros mismos, los médicos antiguamente, era la mamá decía, no tengo leche, bueno, no importa, dábamos la receta, o sea, preparar y darle tantos centímetros, puedo aumentarla tanto, claro, hasta que se empezó a ver toda la problemática, ¿no es cierto?, que empezaron a aparecer. Hubieron pandemias a finales de los 70, a principios de los 80, de hipertensión, diabetes, obesidad. Se buscó la causa y ahí se vio, ¿no es cierto? Porque claro, hay un montón de elementos que tiene la leche que por ahí uno no sabe, ¿no es cierto?
Sí. Fanny, ¿cómo te vas? Juan te habla.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
Siguiendo este hilo que estás haciendo mención, la leche materna no es... Yo la consideraría no solamente un alimento, es un alimento, es un fármaco, es un todo. Es un antibiótico hiperpotente, es tipo la penicilina, vamos a decir así, para todo. Porque...
En su momento, cuando fue descubierta.
Sí, claro.
Sí, porque fue tremendo el tema de la penicilina. Uh-huh. Sí, exactamente. Eso es lo que pasa, la gente no sabe que son células vivas. Uh-huh. Que hacen las veces de antibiótico. ¿Por qué? Porque atrapan todos los gérmenes que ingresan por nariz o por boca. Uh-huh. Después, son todos los anticuerpos que formó la mamá, le pasa al bebé, ya sea por las enfermedades que tuvo o las vacunas que recibió. Entonces también es como si recibiera a las 24 horas del día una vacuna. Uh-huh. Es lo que yo le digo ahora con el tema de la pandemia, ¿no es cierto? No hay una vacuna para el bebé contra el COVID, pero si la mamá se puso la vacuna, la mamá formó anticuerpos y a través de la leche le pasa esos anticuerpos al bebé y el bebé está protegido contra el COVID, uh-huh. ¿No es cierto?
Claro.
Entonces, ahí es la importancia. Tal cual, como dijo, bueno, o sea, es como si fuera un fármaco recibir, ¿no es cierto? Uh-huh. Y después así también la microbiota, que no es lo mismo porque son todos los gérmenes que tiene la mamá, pero que son gérmenes buenos, que le ayudan a combatir contra los gérmenes malos, ¿no es uh-huh. cierto?, para evitar que se desarrollen enfermedades. Y bueno, y después algo que también tiene, digamos, no se puede reemplazar, que es ese vínculo, ese afecto que se genera entre madre e hijo, que hace que siempre se sienta que tu mamá está ahí para que vos puedas concurrir ante cualquier problema, cualquier adversidad que te dé la vida, podés concurrir, podés charlarlo, ¿no es cierto? En cambio, sí. Cuando no se rompe ese vínculo, la persona busca en otro, ¿no es cierto? En otra persona quien le apoye. Y a veces son gente buena, digamos, que le da buenos consejos, pero por ahí también puede haber gente que no da buenos consejos. Y entonces tenemos la problemática de la juventud, que muchas veces nos quejamos de los jóvenes, pero muchas veces nosotros mismos, los adultos, fuimos lo que fuimos creando, ¿no?
Fanny, voy a hacer una preguntonta, pero a veces dicen que la pregunta inteligente es la que uno no hace pensando que es tonta. A diferencia de la sangre, viste que cuando nosotros donamos sangre te dicen, bueno, AB positivo, A positivo, negativo, universal, lo que quieras, como que para determinado grupo y factor es compatible una con otra. En el caso de la leche materna, por lo que vemos y por lo que ocurre con el banco de sangre, no hay ese problema de compatibilidad, que si no es la leche de la teta de la madre o si es de otra madre. No hay ese inconveniente que sí se da con la sangre.
No tenemos una división de leche así como la sangre, ¿no es cierto? Como vos decías, A, B o cero positivo uh-huh. o negativo. No, así que todos pueden ser donantes. Y obviamente que la mamá donante, nosotros le hacemos estudios que no tenga enfermedades transmisibles y ahí se decide si se hace, si se va a recibir como donante o no. Uh-huh. Pero no del tipo así de AB, o sea, no, cualquier mamá puede donar y cualquier bebé puede recibirla, digamos, ¿no?
Doctora, me dejó abierta una puertita y cuando dijo... si no tiene una enfermedad transmisible, ¿en qué caso no podría dar de manera sistemática?
Bueno, lo más conocido uh-huh. Lo más conocido es el HIV, pero también se ve la sífilis, se ve si tiene, ¿no es cierto?, toxoplasmosis, uh-huh. Cualquier otra enfermedad de digamos, no de esas que son infectos contagiosas, sino que también si no está cursando, digamos, un cuadro respiratorio, ¿no es cierto?, que son los más comunes, o las infecciones urinarias que a veces no se ven, ¿no es cierto? Pero entonces todo eso para prevenir. si bien con la pasteurización, inclusive está comprobado que las personas con HIV también, pero no se reciben, ¿no es cierto?
Claro.
En el banco.
Uh-huh. Bueno, también hay una... Sí, iba a decir que hay una cuestión básica que siempre se menciona, que el calostro es como recibir todos los antibióticos juntos, que hablábamos recién.
O sea, nosotros la mamá no sabemos el oro que tenemos ahí cuando damos,
sí.
Porque sí, este es el periodo que son los primeros días, y en el prematuro dura más tiempo. Uh-huh. Justamente tiene muchos anticuerpos, es el periodo que más anticuerpos tiene, que más protección le da, por eso es que nosotros en la terapia hacemos lo que se llama la calostroterapia, que es pasarle un centímetro nomás de calostro al bebé en varias horas del día, y para justamente prevenir las enfermedades, porque todos sabemos que en toda terapia,
sí,
por más que se higienice, se limpie, todo, siempre hay gérmenes, ¿no es cierto? Y a veces son bebés que tienen respirador, o sea, que tienen una sonda para alimentación, y bueno, y entonces tienen el suero, que es una agujita que se le pone, y también puede ocasionar el ingreso de algún germen. Entonces, todas esas cosas previene el calostro. Uh-huh. Eso también se vio, y por eso se empezó a usar la calostroterapia desde hace unos años ya, que antes no se usaba, no se usaba.
Claro, inclusive entonces, para el pezón también de la mamá, cuando hay heridas, recomiendan que en esos primeros días use el calostro para, como crema, digamos.
Sí, 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 exacto. Y esos primeros días ayuda más, pero en sí todo el tiempo, ¿no? En cualquier momento que la mamá tenga una grieta, el mejor tratamiento es la misma leche y el sol, tomar el sol para que haga que la melanina, ¿no es cierto? Que vieron que cuando tomamos sol nos bronceamos,
sí,
y todos los lugares donde está más oscura la piel se pone más oscuro, y eso ayuda, ¿no es cierto?, a que tenga mayor resistencia a la piel,
a las heridas. A ver, vamos a poner un ejemplo. Tengo a mi vecina, supongamos, que vive en Candelaria. Y ella quiere donar la leche. Pero ¿cuál es el problema? No puede venir todos los días a Posadas. Pero ella quiere. ¿Cómo ella tendría que hacer para sacarse la leche, hacer una extracción y conservarla hasta que venga a Posadas? ¿Se puede conservar en un freezer o en qué lugar, dónde la tengo que guardar?
En un freezer. Lamentablemente, nosotros queremos que el hospital de Candelaria llegue a ser un centro recolector, que son los centros recolectores, son justamente donde van la mamá.
Ajá.
Y ya sea llevan, se sacan en su casa y frizan en su casa y llevan hasta el centro recolector, y de ahí el centro recolector tendríamos que ver cómo nos hacen. Por ahora el único centro recolector que tenemos es en Apóstoles.
Uh-huh.
Está próximo a ser el de acá, en el IPS, en la guardería del IPS. La licenciada Florencia Córdoba está organizando junto con el doctor Bemaor para tener ahí un centro de recolección acá en Posadas, aparte de eso. Después las mamás, nosotros le enseñamos, se le enseña a la mamá, se le da todo el kit, o sea, todo el sacaleche, los frasquitos donde puede guardar en el freezer, sí, todo eso se le dan acá en el hospital materno y neonatal, y la mamá se saca. Uh-huh. En este momento donde se está buscando es acá de Posadas, ¿no? Hasta llega hasta, sí, Garupá, pero a Candelaria ya sería más lejos. Ahí necesitaríamos que la mamá se saque y ver la manera como se hace para traer.
Pero la podríamos poner en el freezer.
Que la cadena, sí.
Claro, la podríamos poner en el freezer y después en una conservadora con hielo, como para no perder esa cadena, y traerlo hasta acá.
Exacto.
Y no habría,
no habría problema. Sí, así se hace ahora.
Ok.
Sí, sí, así se hace ahora. Se van los domicilios con los freezer, las conservadoras, y las mamás las guardan en el freezer y de ahí se saca.
Buenísimo.
Pero todo eso se enseña cómo se hace el procedimiento, ¿no es cierto? De la, cómo. Y se le da, se usa una cofia, porque ¿qué pasa? Si la leche, cuando nosotros vamos a pasteurizar, vemos que se le hace primero un estudio con una bioquímica, y si tiene algo, se llama acidez Dorni, 8 o mayor ya no tenemos que descartar, o si tiene algún elemento, por ejemplo, una de las cosas, un pelo, por ejemplo. Entonces, por eso se le da a la mamá una bata y una cofia para que se ponga la cofia, ¿no es cierto? Para evitar justamente eso, ¿no es cierto? O sea, por eso se le da todos los elementos y se le enseña cómo ponerse.
Claro.
En el momento de la extracción.
Los grandes mitos, esto de que lo que como puede interferir, que al darle de mamar al bebé le dé gases, le complique.
Me corta la leche, no puedo comer tal cosa.
Claro, o cómo hago para generar más leche, que mi bebé no pase hambre.
Bueno, eso justamente es una de las grandes contras que tenemos, ¿no es cierto? Los mitos. ¿No? Uno de los mitos más comunes, y eso es lo que voy a decir, los gases, son las gaseosas. ¿No es cierto? No puedes tomar
o la cebolla. Gaseosa
porque, bueno, la cebolla también es otro. Entonces, lo que nosotros decimos a la mamá, justamente, si nosotros los gases pasaran de la mamá, del intestino, a la sangre, nos moriríamos porque produciría embolia, ¿no es cierto? No se puede decir. Claro. Por eso, justamente, decimos cuando una mamá o un bebé o una persona tiene puesto el suero, siempre la enfermera se fija que no quede vacío el tubito que lleva el suero, porque no puede ir gas a la sangre.
Claro.
Y porque va al corazón. Y entonces, por eso es importante saber que eso son todo. Y lo mismo la comida. ¿Qué comida? No, la mamá puede comer lo que quiera, siempre y cuando no esté, digamos, con, no sea algo que a ella le caiga mal. Porque si yo como algo que a mí me cae mal, yo no me siento bien y no tengo la paciencia ni la tranquilidad. Y estoy estresada y todo eso va en contra de la producción de leche, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces, por eso, lo ideal es que se coma como normalmente uno come, ¿no es cierto? Y lo único que nosotros sí o sí le decimos que tiene que tomar como mínimo 3 litros, ya sea de agua o de la bebida que ella quiera, menos alcohol. ¿No es cierto? El alcohol no. Y el tabaco tampoco, el cigarrillo tampoco. ¿Por qué? Porque eso sí atraviesa la sangre, ¿no es cierto? Y hace mal.
Claro.
Entonces, pero de las bebidas, ninguna con alcohol, pero de las otras todas, siempre y cuando a ella le caiga bien, ¿no es cierto? Porque si a mí me cae mal una determinada bebida, no voy a tomar porque no me voy a sentir bien.
Claro.
¿No es cierto? Y no voy a querer, voy a tomar poco. Porque a veces uno dice tomar... Yo muchas veces le pregunto a la mamá, ¿cuánto tomás? Y tomo mucho, pero ¿y cuánto? Y no saben decir.
Claro. ¿Cuánto es el mucho?
Claro,
un termo de mate, te dicen.
Claro, claro, sí. Entonces vos le tenés que decir, siguiente, ¿cuánto toman el mate?
Ay, claro.
Porque, bárbaro, es un litro, pero si toman entre dos ya, son medio litro.
Sí, sí.
¿No es cierto? Y si por ahí toma más de dos, peor. Entonces, por eso, ahora que tenemos esas... Vieron que vienen las bebidas de 3 litros, digamos.
Sí.
Entonces siempre digo, comprá una agua, aunque sea de 3 litros, porque con agua de la canilla nomás tomá, pero tenés un envase en donde tenés 3 litros. Y eso, claro, sabés que tenés que tomar durante todo el día. Además, tomate el mate, tomate el té, lo que vos quieras, pero asegúrate de tomar 2 litros, porque el organismo necesita 2, nuestro organismo, 2 litros. Y... No tiene sentimientos, o sea, no va a dejar de ocupar ese agua para dejar para la leche. Entonces, por eso tenemos que saber que 2 litros ya están destinados a otra cosa.
Claro.
Por eso es importante saber que tenemos por lo menos que tomar 3 litros.
La última, y no le robamos más tiempo y paciencia.
No, por favor.
¿Por qué se da el caso de, por ahí escucho de mamás que dicen, no me baja la leche? ¿O no tengo leche? ¿Qué pasa ahí?
Bueno, ahí hay que ver, ¿no? Hay que estudiar, hay que hablar con la mamá, ver cómo le prende al bebé, ver por qué, qué se necesita para la bajada de leche, que el bebé succione. Por ahí si el bebé succiona, porque por ahí uno le dice a la mamá, sí, y bueno, ¿y cada cuánto le prende? Y cada rato, pero cada rato, y más o menos cuando uno empieza... resulta que le prenden 4 o 5 veces al día o 6 veces al día, es poco. Lo mínimo son 8 veces al día, lo mínimo, lo ideal son 12. Entonces uno le dice, bueno, si no succiona al bebé, no le llega a la glándula hipófisis que tenemos en el cerebro la orden que alguien necesita la leche. ¿Eh? Entonces, no se produce la leche. ¿Para qué se va a producir la leche si nadie va? Después lo otro, que se vacíe la mama. Porque si la mama está llena, también está, hay leche, para que vamos a funcionar más. Y a veces el bebé no sabe extraer bien. Entonces, nosotros tenemos en el hospital el consultorio de lactancia, que atiende de lunes a viernes de 6 de la mañana a 2 de la tarde. No necesita sacarse turno. Se va al hospital directamente en admisión, se anotan para el consultorio, que es en el primer piso, y ahí se sube y ahí se le atiende. ¿Por qué? Porque a veces el bebé no succiona porque no está bien prendido, porque tiene algún problema la mamá con el pezón, entonces se le ve, se le enseña, se le aconseja cómo hacerlo. Y todas esas cosas hacen que el bebé no vacíe la glándula mamaria y no se produce leche. O sea, puede haber una baja producción de leche. Lo otro es la falta de líquido. Ese es el otro punto que es muy común por el cual no se produce la leche, porque no tiene el organismo líquido suficiente para producirla.
Claro.
Y después lo otro es el estrés de la mamá. A veces cuando la mamá, que a veces no suele pasar con las mamás que vienen del interior, que tienen otros hijos, que los dejaron allá, a veces con una vecina, porque la situación a veces es crítica, ¿no es cierto?, de las mamás que vienen del interior. Y bueno, y entonces tampoco no tienen esa tranquilidad, porque se necesita no estar estresado para tener. Necesita estar relajado, pero bueno, para todo eso, por eso es importante esto de tener sistemas de apoyo a la lactancia materna, porque entonces nosotros tenemos, por ejemplo, el equipo de psicólogos que trabaja, entonces habla con la mamá, ve si también cómo se les puede solucionar el motivo por el cual ella está estresada. Si bien en el hospital también tiene dentro del parque el hogar para que la mamá pueda estar ahí, ¿no es cierto? A veces tiene el lugar, tiene la comida, todo, pero le falta todo lo que es su familia, ¿no es cierto?
Entonces
esa preocupación, los afectos, exactamente. Esa preocupación por su familia hace que ella esté estresada.
Claro. Doctora, para quienes estamos lejos de esta cuestión de la lactancia y preguntan, o a veces podemos aconsejar también, ¿cómo es el tema de dar, de amamantar al bebé? ¿Es a demanda, con ciertos horarios, ciertas cuestiones a tener en cuenta ahí? ¿Cuál es la más aconsejable?
Bueno, eso fue otra cosa que fuimos cambiando. Yo, que soy una doctora de muchos años de profesión, te puedo decir que al principio nosotros decíamos 10 minutos de cada lado. Después fuimos cambiando, porque los 10 minutos de cada lado, cuando empezó la tecnología a estudiar bien la leche de madre, aparte de darnos cuenta de que tenían las células vivas, de los anticuerpos, también se vio, ¿no es cierto?, que la primera parte de la mamada, o sea, la leche va cambiando su constitución durante todo el día. Al principio de la mamada, cuando recién empieza el bebé, es agua con hidratos de carbono, vale, es igual, agua con azúcar para calmar la sed. Después recién empieza a bajar las proteínas y las grasas. Entonces, si yo digo 10 minutos de cada lado y la mamá tiene mucha cantidad de leche, el bebé siempre va a estar tomando agua azucarada, entonces no va a aumentar de peso. Entonces, ¿qué decíamos nosotros al principio, que éramos ignorantes de esto? Decíamos, ah, bueno, no, tu leche no vamos a agregarle aparte, dale tu leche, aparte le vamos a agregar fórmula. Hasta que se vio que no. Entonces, ¿ahora qué le decimos a la mamá? Le prendés a la teta, hasta que vacíe un lado, no pasás al otro. ¿Y cómo se da cuenta la mamá que vacía el pecho? Porque le queda blandito, si no está tensa la mamá. Le queda blandito, entonces significa que vació. Y ahí pasa recién al otro pecho. Y también lo otro, no tiene que dejar que se llene mucho la mamá, porque yo pongo siempre el ejemplo del globo. Si yo inflo el globo, desaparece la punta, ¿no es cierto?
Claro.
Y si yo, la mamá está muy cargada, el pezón también se estira y al bebé le cuesta prenderse. Entonces empieza a querer prenderse, no puede, se enoja, llora y se carga más y ahí es donde empiezan a aparecer los problemas. Primero lo que se llama mastitis, que es la inflamación de la mama, que es muy dolorosa porque no nos tenemos que olvidar que la mama es un órgano sexual, o sea que está lleno de muchas terminaciones nerviosas, por eso duele. Entonces a la mamá le duele, menos quiere dar, y ahí se hace todo un círculo vicioso, digamos, ¿no? Entonces, una de las causas puede ser eso, el dolor, las grietas. La grieta significa que el bebé ha estado mal colocado. ¿Por qué? Porque si el bebé está colocado con la cabecita para arriba y no panza con panza, que es como tiene que estar, una parte de la comisura labial, la que está más lejos, le indica al cerebro la fuerza que tiene que hacer para extraer, para comprimir ese pezón. Y el que está más cerca tiene que usar la misma fuerza, entonces ahí lastima.
Es cierto.
Entonces, por eso es que también hay que ver todas esas cosas, que son situaciones que por ahí uno no sabe, ¿no es cierto? Yo como mamá no sé, le prendo así, y se hace toda una circunstancia en la cual mamá también se pone nerviosa, se siente mal, porque dice, mi bebé no me quiere, no quiere tomar mi leche, ¿no es cierto?
Claro, sí, sí.
Y bueno, todo eso hay que tratar de sostener y ayudar.
Sí, sí. La última de mi parte,
porque uno dice,
En cuanto a cómo estimular justamente el pezón, sobre todo madres primerizas o que ya ha pasado mucho tiempo de que han tenido un bebé, que también esto va a facilitar la succión.
Bueno, eso se ve más que nada, eso es otra cosa que hemos cambiado. Antes se hacía inclusive, ahora solamente es la tomada de sol, ¿no es cierto? A través, yo siempre digo, de la ventana, si hace frío ahora, para que la melanina actúe ahí, ayudando a fortalecer esa piel. Y porque estimular mucho también puede producir el comienzo de un trabajo de parto. Entonces, por eso, tempranamente, como decíamos antes, no, ahora ya estamos sobre, ya cerca del parto, entonces ahí sí, uno puede. Y siempre le pedimos a los médicos obstetras que en la primer consulta ya la deriven al consultorio de lactancia, para que nosotros podamos ver, ¿no es cierto?, cuál podría ser la probable dificultad que tenga la mamá, y ahí entonces apoyarle, ayudarle y decirle cómo hacerle. Bueno. Siempre pedimos eso, que en el embarazo ya se haga el primer control, ¿no es cierto?, de la mama, a ver qué posibles dificultades pueda llegar a tener, ver qué es lo que ella piensa, porque todos creemos que tener el bebé y darle la teta es re fácil, pero después cuando pasamos por eso no es tan fácil.
No, cada situación es distinta, ¿cierto? Siempre. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo, por esta valorable información, además que queremos también ser portadores y actuar en consecuencia de seguir apoyando la lactancia materna.
Exactamente, por eso gracias a ustedes por difundir, sí, porque justamente necesitamos construir sistema de apoyo sostenible, y la radio es un elemento muy importante para la difusión, ¿no es cierto? Y saber que se puede encontrar con apoyo, y que estamos teniendo, el Consejo Deliberante también tiene sobre la calle Bolívar un lugar donde puede la mamá ir a extraerse, la Cámara de Diputados, ahora ya próximamente el IPS en la guardería va a tener, pero no solamente el lugar para extraerse la mamá, todo eso, sino también un lugar de recolección de leche, ¿no es cierto?
Claro.
Como para donar.
Es importante acción
así
también.
Que,
muchísimas gracias, doctora.
No, por favor, que tenga buen día y muchas gracias por la difusión.
Estamos para eso, gracias, Fanny. Estábamos conversando con la doctora Fanny Almeida en el marco de, al cumplirse ya un año de nuestro Banco de Leche Materna, en el marco también de la Semana de la Lactancia, cuestiones tan importantes que hacen la diferencia entre salud y no salud, y en algunos casos eso se ve recién después de muchísimos años. Por eso por ahí capaz no lo percibimos y no nos damos cuenta de la importancia, porque la falta de darle leche materna al bebé es hipotecarle un problema futuro.
Exactamente.
Así que estamos para eso.